Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Como muchos ya saben, estamos enfrascados en un proyecto ambicioso, ¿verdad? En un proyecto para personas de todas las edades, en un proyecto que tiene mucho de aventura, tengo que decirlo, pero de aventura marítima. Y este proyecto es repasar y comentar durante varios días dos libros muy especiales, dos libros capaces de interesar y hasta de despertarle el gusto por la lectura a cualquiera. Y estos libros son Moby Dick, la famosa novela norteamericana, publicada en 1851, y un libro mucho más reciente, un libro publicado en el año 2000 y titulado En el corazón del mar. Estos libros, amigos que me escuchan, giran en torno a la historia de un solo animal, y ese animal es una ballena. Una ballena a la que el escritor Herman Melville decidió bautizar con el nombre de Moby Dick. La diferencia entre estos dos libros es que la obra de Melville es solo eso, es una novela. Y que el segundo libro, En el corazón del mar, es una investigación en torno a los hechos que inspiraron los capítulos principales de esa novela Moby Dick. Amigos, En el corazón del mar es una investigación en torno al encontronazo final definitivo con la ballena real. Una ballena que en 1820, tengo que decirlo, provocó una de las tragedias marítimas más estremecedoras en la historia de la caza de estos animales y en la historia de la navegación. Y fíjense ustedes que utilizo el verbo cazar con Z, porque como ya expliqué hace un par de días, las ballenas no son peces, son mamíferos. A las ballenas no se les pesca, a las ballenas se les caza con Z. Mi propósito, como les dije antes de ayer, no es otro que entretenerles. Pero entretenerles, como siempre, invitándoles a darle rienda suelta a la imaginación e invitándoles a comprobar cómo una ballena real acabó convirtiéndose en la protagonista de una de las grandes obras maestras de la literatura norteamericana y dentro de esa obra, cómo acabó convirtiéndose en un símbolo. ¿En un símbolo de qué? Bueno, lo dije antes de ayer, en un símbolo del mal, de la maldad. Pero hoy, antes de pasar a ese otro libro titulado En el corazón del mar, yo me propongo hacer algo más. Como a mí me gusta explorar los senderos desconocidos, ignorados, y acercar a los personajes y los temas más extraños, acercarlos entre sí, a ver qué ocurre, hoy yo me propongo comenzar acercando a José Martí a la historia de esta ballena. Demostrarles, amigos, cómo Herman Melville y José Martí coincidieron en algo. Cómo alguien muy querido por José Martí, alguien que no había nacido porque Martí tampoco había nacido cuando se publicó esta novela, alguien podría haber estado a bordo de ese barco ballenero que intentó matar a Moby Dick. Sé que puede parecer un disparate, y en cierta forma lo es, pero no es un disparate sin fundamento.
Solo una aventura más, un escape a la soledad, la coartada para no morir, una excusa para resistir.
Amigos, es Jordano interpretando una canción con un título y un estribillo curiosos, ¿verdad? Aire en el fondo del mar.
Un retrato familiar, una sobredosis de realidad, el secreto del príncipe azul, un misterio convertido en tabú. Son mis ganas de vivir, o es aire en el fondo del mar, aire en el fondo del mar, aire en el fondo del mar, aire en el fondo del mar. Dímelo tú. ¿Qué será lo que tengo contigo? Mi corazón anda en busca de abrigo, de la tormenta que quiere arrastrarlo y dejarlo perdido sin aire en el fondo del mar. Aire en el fondo del mar, aire en el fondo del mar, aire en el fondo del mar, aire en el fondo del mar.
Así es. Jordano interpretando una canción titulada Aire en el fondo del mar. Como les dije hace un par de días, vamos a amenizar estos programas sobre Moby Dick con fragmentos de canciones que hablan del mar, que mencionan el mar. Y aquí tienen ustedes una de ellas. Una, repito, con un título curioso, Aire en el fondo del mar. Antes de ayer, amigos, hablamos de Herman Melville, el autor de Moby Dick. Dijimos que había nacido en Nueva York el primero de agosto de 1819, ¿verdad? Dijimos que había vivido una juventud aventurera a bordo de algunos barcos balleneros y en algunas islas del Pacífico. Dijimos que había vivido entre caníbales, que había sufrido prisión, que había escrito, además de otras narraciones, poemas y ensayos, y que su muerte en Nueva York, el 28 de septiembre de 1891, había pasado poco menos que inadvertida. Moby Dick, señoras y señores, su gran novela, no tuvo el más mínimo éxito al publicarse. Como ustedes saben, esto no es raro, ¿verdad? No es raro que los pintores, los escritores, los artistas sean reconocidos muchos años después de su muerte. Murió Melville, pero esa novela, Moby Dick, iba a ser redescubierta y la gente iba a comenzar a ver en ella muchas cosas que antes no vio. Tendrían que pasar otros 30 años antes de que los estudiosos comprendieran el genio de Herman Melville y se percataran de que esa novela suya, Moby Dick, era una de las grandes obras maestras de la literatura norteamericana. Y ayer, mejor dicho, antes de ayer, hablamos de esta obra. Dijimos que el tema central de Moby Dick es el conflicto entre el capitán Ahab, el patrón de un barco ballenero, ¿verdad? Ahab, y una gran ballena blanca, una ballena que le había arrancado la pierna derecha a este hombre. El capitán Ahab, ávido de venganza, ¿verdad?, se lanza con toda su tripulación a una búsqueda desesperada de su enemigo, a una búsqueda desesperada de esa ballena. Y ciego por esa sed de venganza, por ese odio a este animal, Ahab acaba encarnando él también el mal. Acaba arrastrando a esa tripulación a la muerte, amigos. Es como si la cercanía del mal, es como si el contacto con el mal, incluso la lucha contra el mal, pervirtieran el bien. Pervirtieran el bien, lo degradaran y hasta lograran destruirlo, porque todos los miembros de la tripulación de este barco, todos menos uno, van a morir por culpa de su capitán, del capitán Ahab, y por culpa también de Moby Dick. Los críticos, los estudiosos, los investigadores de esta novela iban a acabar descubriendo en ella lo que ellos llaman una alegoría sobre el mal. Miren ustedes esa frasecita, ¿verdad? Una alegoría sobre el mal incomprensible, sobre el mal representado por la ballena, un monstruo de las profundidades que ataca y destruye todo lo que le sale al paso. y por el mal, representado también por el capitán Ahab. Este hombre terco, este hombre lleno de odio y capaz de sacrificar a un grupo de marineros inocentes con tal de vengarse, de darle muerte a esa ballena. La historia de la lucha entre el capitán Ahab y Moby Dick, y esto es importante que lo tengan muy en cuenta, esa historia es narrada por Ismael, un joven que cuenta cómo llegó al barco del capitán Ahab y cómo todos sus compañeros de tripulación y el propio capitán murieron tratando de matar a Moby Dick. Esto lo cuenta este joven llamado Ismael. Hoy vamos a hablar de una historia apasionante como la que narra esta novela, y esa es la historia de uno de los hechos que la inspiraron, la historia de una ballena real y de los hombres que, sin saberlo, 30 años después, iban a convertirse en los protagonistas de esta novela extraordinaria. Pero antes de hacer eso, yo quiero invitarlos a reparar en el nombre del joven que en el libro de Herman Melville cuenta la historia. Y ese nombre es ese, Ismael. Ismael. Ahora bien, ¿por qué Herman Melville decide nombrar Ismael al protagonista más joven de su historia y al único que va a sobrevivir la lucha contra Moby Dick? ¿Por qué lo llama Ismael?
Frente a Dios, empapada de noche y de pena, mi voz se estremece en el último adiós. Frente al mar, frente a Dios, yo te ruego que al menos me digas por qué me castigas. Si acaso el delito fue dar, siempre dar sin pedir más de amor, yo no sé qué pasó, yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó, solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece decir nunca más.
Amigos, es Claudia interpretando Frente al Mar, un precioso tango de Mariano Mores. Fíjense ustedes en la presencia constante del mar en el cancionero hispanoamericano de todas las épocas y de todos los géneros de música.
¿Qué pasó? Yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece decir nunca más. Ya lo sé, nunca más.
Estaba recordando, señoras y señores, mientras escuchaba esta grabación, estaba recordando que Rafael Rojas, uno de los grandes, grandes historiadores cubanos vivos, un hombre inteligentísimo, que ha publicado varios libros importantes y que vive exiliado en México desde hace ya algunos años, es un hombre joven todavía, escribió un ensayo estupendo sobre la presencia del mar en la poesía cubana. El mar en la poesía cubana. No sé dónde comienza, quizás comienza en Heredia, pero desde Heredia hasta el día de hoy. Y es interesantísimo ver cómo los cubanos, cómo se han relacionado con el mar en la poesía. Han llevado una intensa relación con el mar y esa relación se ha visto reflejada en sus versos y también en sus obras en prosa. De manera que el mar es una criatura, entre comillas, a tener en cuenta. Pero bueno, hemos comentado que en Moby Dick, la novela, todo parece ser símbolo, todo parece ser representación de algo más. Hemos comentado que ese monstruo, esa ballena que surge de las profundidades de las aguas, puede ser interpretado como un símbolo del mal que vive oculto, que vive acechando, no solo fuera de nosotros, sino dentro de nosotros mismos, en la naturaleza de los seres humanos, en nuestras propias profundidades. Un símbolo del mal que un día, bueno, aflora a la superficie, se apodera de nosotros y puede convertirnos a todos, en capitanes Ahab. Fíjense ustedes cómo una novela puede acabar representando todo eso. Cómo el mal que esa ballena representa puede acabar representando el mal que está en cada uno de nosotros, que sobrevive en la profundidad de cada uno de nosotros y que en cualquier momento, puede más que nosotros. Porque una de las consecuencias del mal, señoras y señores, es que a veces, en nuestro afán de luchar contra él o contra aquello que parece encarnar el mal, nos volvemos malvados. Acabamos pareciéndonos a aquello que combatimos. Acabamos siendo cómplices del mal. Acabamos siendo instrumentos del mal. Yo creo que es un tema que los cubanos deberíamos tener presente. Tener presente hasta qué punto nosotros, a veces, llevados por un fanatismo, por la admiración a un caudillo, podemos convertirnos en instrumentos de todo lo malo que ese caudillo encarna y representa. ¿Hasta qué punto ese mal encarnado en ese hombre puede traer a la superficie el mal que está dentro de todo ser humano? Ahora bien, yo les hablaba de Ismael, ese personaje joven que Herman Melville utiliza para que cuente la historia de Moby Dick y que es el único sobreviviente de aquella tripulación que, impulsada por el capitán Ahab, ese hombre lleno de odio, trató de matar una ballena blanca. Fíjense ustedes en el nombre de ese superviviente, Ismael. ¿Y quién es Ismael en la Biblia? Ismael, amigos, es el hijo que tuvo Abraham con la esclava Agar. Ismael es el fundador del pueblo árabe. E Ismael es el nombre que José Martí hubiera querido darle a su hijo. Por eso Martí lo llamaba Ismaelillo. Porque Martí soñaba que ese hijo suyo fuera un fundador. Martí veía en la figura bíblica de Ismael el símbolo de un hombre capaz de enfrentarse a la adversidad, a las dificultades, al destino. José Martí escribe Ismaelillo, ese libro de poemas que todos hemos repasado alguna vez, de poemas dedicados a su hijo, ese libro escrito en Caracas en 1881, y ese mismo año, 1881, Martí hace una anotación en uno de sus cuadernos. ¿Y qué dice, señoras y señores, esta anotación? Bueno, escuchen lo que dice Martí. Porque es necesario que ese hijo mío, sobre todas las cosas de la tierra y a pesar de las del cielo, y sobre las del cielo, ese hijo mío, a quien no hemos de llamar José, sino Ismael, no sufra lo que yo he sufrido. Martí soñaba llamar a su hijo Ismael, y lo llama así en su libro. ¿Por qué? Porque soñaba que ese hijo suyo no tuviera que sufrir todo lo que él, Martí, ha sufrido y supiera fundar un pueblo. Esas eran las ilusiones de José Martí cuando recién se había convertido en padre. Ahí tienen ustedes un puente un puente entre algo tan ajeno a Martí como la novela Moby Dick, como una ballena blanca, y el hijo de Martí.
Ella es la dueña de mi ser, la que me eriza la piel. Y tan solo con un beso puedo enloquecer. Ella es de pura mujer, ella es de pura mujer. Sensualidad al 100%. Ella sabe que su mirada me tiene a su piel.
Somos dos que nos respetamos, entre tú y yo ya no hay quien mande. Te quiero como el mar infinito, gigante.
Y a cada paso yo comienzo a comprender.
Amigos, es Carlos Vives interpretando El mar de sus ojos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Moby Dick, la ballena blanca, y con ustedes. Espérenos.
Transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro aquí dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 31 años contigo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Entérate. Es cierto que los diestros, es decir, las personas que usan su mano derecha para escribir y para valerse, viven un promedio de 9 años más que los zurdos. Es la eterna pregunta, y al parecer es uno de los mitos adicionales contra los que tenemos que luchar los zurdos, y nos gustaría aclararlo. Esta creencia proviene de la década de los 70, cuando se realizó un estudio en la cual investigadores enviaron encuestas donde consultaban su lateralidad a personas entre 15 y 70 años. 9 años después, trataron de rastrear a los encuestados. La investigación reveló que 5.662 personas aún vivían y 387 habían muerto y 48 no fueron ubicables. De su investigación se obtuvieron datos tan interesantes como que el 12% de los más jóvenes en la encuesta eran zurdos, mientras que entre los más ancianos solo el 4% admitió ser zurdo. En un comienzo, este tipo de datos llevaba a pensar que los zurdos no llegaban en gran número a edades avanzadas, pero la realidad es que antiguamente los zurdos eran obligados a cambiar a diestros. Por lo tanto, entre más antigua es la generación, es menos probable encontrar zurdos que hayan podido seguir siéndolo. Sin embargo, investigaciones más profundas revelaron que la lateralidad no estaba relacionada con la longevidad. La investigación dirigida por el Dr. Simon Ellis, del Departamento de Neurología del North Staffordshire, concluyó: la lateralidad no hace una contribución a morir antes. Ha habido otros estudios en los cuales vuelven a relacionar la expectativa de vida con la lateralidad, pero todos han sido desmentidos y criticados por la comunidad científica, ya que han sido poco serios y poco rigurosos al momento de hacer sus conclusiones. Vamos a hacer una pequeña lista de los zurdos famosos. Los históricos: Ramsés II, Alejandro Magno, Tiberio, Julio César, Carlomagno, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, Victoria de Inglaterra, Jorge II de Inglaterra, Simón Bolívar, Benjamin Franklin, Winston Churchill, David Rockefeller, Jack el Destripador, Mark Twain, Bill Gates y otros muchos más. Políticos: John F. Kennedy Jr., Harry Truman, Gerald Ford, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, Hugo Chávez y otros muchos más en todas las esferas del deporte y el arte. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Puse tu nombre con que soñaba. puse luego, por si la piedra lo conservaba, como en las ondas, como en la arena, todo se borra, todo se acaba, todo se borra, todo se acaba. Sobre la arena lo escribí luego, y al contemplarlo mi niña amada sopló la brisa, llevóse el riego, y de tu nombre no quedó nada, y de tu nombre no quedó nada. Rasgóme el pecho y en él lo escribo, aún tembloroso porque dudaba, aquí lo guardo porque en el vivo nunca se borra, jamás se acaba, nunca se borra.
Amigos, yo soy Orlando González Esteban y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Ha sido Miriam Ramos, alguien a quien muchos de ustedes conocen muy bien, una excelente intérprete cubana radicada ya en la isla, interpretando Entre Mares y Arenas. Una canción cubana que, sí, habla del mar también, habla del mar. Como ustedes pueden ver, señoras y señores, el mar está a todo lo largo y ancho del cancionero hispanoamericano. Y hoy estamos hablando del mar porque estamos ofreciéndoles el segundo programa de esta serie, donde estamos acercándonos a un episodio de la vida real que luego se convirtió en una novela importante, en una novela famosa que ha sido llevada al cine en más de una ocasión. Esa novela es la llamada Moby Dick y su protagonista fundamental, aunque parezca mentira, es una ballena blanca. Pero bueno, antes de continuar con ese tema, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a las personas que colaboran conmigo, que me permiten llevarles toda esta información, toda esta música. Patricia Martínez, nuestra productora, Tony Simón, que hoy está con nosotros como operador. Ya ustedes saben cuánto les agradezco a ambos que estén aquí conmigo pasando este rato. Quisiera recordarles a ustedes que este programa Entre Nosotros se retransmite todas las noches cuando no hay pelota, de 10 a 11 de la noche. Ahora bien, si quieren escucharlo de vez en cuando a esa hora y hay pelota, traten de sintonizar Caracol, Radio Caracol. En la 1260, Radio Caracol sé que se escucha en muchas partes de Cuba, sobre todo en las provincias centrales, y pueden escucharnos perfectamente bien a través de esa emisora amiga, Radio Caracol 1260. Quiero insistirles en que se asomen a nuestra página de Facebook. Y no dejen de enviarnos mensajes también a través de Facebook. ¿Cuál es nuestra dirección allí? Muy sencilla. Entre Nosotros, guión Martí. Entre Nosotros, guión Martí. Quiero instarlos a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Ya ahí tengo varias cartas que han entrado antes de ayer y ayer, cartas a las que voy a referirme en su momento. No lo estoy haciendo actualmente porque quiero simple y llanamente presentarles esta serie de la manera más integral posible. Pero ustedes saben con cuánta atención y con cuánta gratitud nosotros leemos sus correos. Así que si algo se les ocurre, algún comentario sobre lo que estamos diciendo, no duden en enviarnos ese comentario a través del correo electrónico o del correo postal, porque más tarde o más temprano voy a referirme a ellos. Nuestro correo electrónico, entre nosotros martí@gmail.com o entre nosotros martí@gmail.com. Si prefieren escribirnos a través del correo postal, solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteba, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito la dirección. P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y volviendo, amigos, volviendo al tema de esta serie y al tema del programa de hoy. En uno de sus grandes ensayos, Cynthio Vitier. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes saben quién fue Cynthio Vitier, uno de los escritores cubanos más importantes del siglo pasado. En uno de esos ensayos sobre José Martí, Cynthio Vitier dice lo siguiente. El niño, refiriéndose al hijo de Martí, el niño que en sus visiones encarna la esperanza y la pureza, escudo y arma espiritual del padre será Ismaelillo. Quizás, dice Vitier, porque Ismael en hebreo significa Dios oirá, ya que su grito, el grito de Ismael, fue oído en el desierto. Miren qué bonito es eso. Miren qué bonito es eso. Cómo Cynthio Vitier sospecha cuál fue la razón para que Martí, a la hora de escribir su libro y de darle título, no le diera el nombre real de su hijo, sino el nombre de Ismaelillo. Quizás, dice Cynthio Vitier, porque el niño en las visiones de Martí encarna la esperanza y la pureza, encarna, se convierte en el escudo espiritual de su padre, de Martí. Y también, porque esa palabra, ese nombre, Ismael, significa en hebreo, Dios oirá, ya que el grito de Ismael, del Ismael bíblico, fue oído en el desierto. Ahora bien, y aquí tienen un dato curioso que nada tiene que ver con Moby Dick, la ballena blanca. ¿Cómo se llama la madre de Ismael en la Biblia? ¿Cómo se llama la sierva, la esclava egipcia con la que Abraham tiene relaciones? Esa mujer se llama Agar, ¿eh? Y Agar también va a aparecer en la obra de Martí. Agar va a aparecer muchos años después de publicado Ismaelillo en uno de los poemas de versos sencillos, amigos, y uno tiene la impresión de que al mencionarla, de que al referirse a Agar, escuchen esto, Martí se está refiriendo a Carmen Sayas Bazán, su mujer, la mujer de la que vive separado, la mujer con la que ha tenido un sinfín de problemas, la mujer que ha acaparado el cariño de su hijo José, que lo ha apartado de él, la mujer que no ha sabido acompañar a Martí, que no ha sabido comprenderlo. Escuchen estas estrofas de versos sencillos. Recuerden que versos sencillos se escribe, el libro, muchos años después de que se escribiera y se publicara Ismaelillo. Cuando el libro Versos Sencillos se publica, ya Ismaelillo, o Pepito, el hijo de Martí, ya tenía más de 10 años. ¿Y qué dice Martí en este poema de versos sencillos? En el extraño bazar del amor, junto a la mar, la perla triste y sin par le tocó por suerte a Agar. Agar, de tanto tenerla al pecho, de tanto verla, Agar llegó a aborrecerla, majó, tiró al mar la perla, y cuando Agar, venenosa de inútil furia y llorosa, pidió al mar la perla hermosa. Dijo la mar borrascosa, ¿qué hiciste, torpe? ¿Qué hiciste? De la perla que tuviste, la majaste, me la diste, yo guardo la perla triste. Señoras y señores, estos versos que pueden sonar un tanto complejos al oído, deben leerse dos o tres veces para uno poder extraer de ellos todo lo que dicen. En el extraño bazar del amor, junto a la mar, un bazar que es una tienda donde se venden muchas cosas, pero hay una tienda extrañísima donde obviamente lo que se ofrece es amor. En el extraño bazar del amor, junto a la mar, ahí estaba situada esta tienda, junto a la mar, la perla triste y sin par le tocó por suerte. Agar. Había allí una perla triste en esa tienda, una perla que no tenía comparación con ninguna otra y le tocó por suerte a esta mujer llamada Agar. Agar, de tanto tenerla al pecho, de tanto verla, Agar llegó a aborrecerla. Esta mujer llegó a cogerle jiña, como decimos los cubanos, a esa perla triste que le había tocado a ella en esa tienda. A esa perla triste. ¿Y qué hizo Agar con esa perla? La majó. ¿Y qué es majar, amigos? Majar es triturar algo, machacarlo. Agar, hastiada de la perla, la machacó, la trituró y la tiró al mar. Y cuando Agar, venenosa de inútil furia y llorosa, pidió al mar la perla hermosa, dijo la mar borrascosa, ¿qué hiciste, torpe? ¿Qué hiciste de la perla que tuviste? La majaste, me la diste, yo guardo la perla triste. Es decir, cuando esta mujer se da cuenta que cometió un error triturando, machacando esa perla que le había tocado, se la pide al mar, le pide al mar que se la devuelva. Pero el mar le contesta, ¿qué hiciste, torpe? ¿Qué hiciste de la perla que tuviste? La majaste, es decir, la machacaste, la trituraste, me la diste. Yo ahora guardo la perla triste. Amigos, a partir de estos versos de Martí, uno puede imaginar un montón de cosas, ¿no? En el caso de Martí y de su mujer Carmen Sayas Bazán, ¿qué era esta perla? ¿El amor de Martí? ¿Un amor que esa mujer no pudo comprender? ¿Y estropeó? ¿Y despreció? ¿Y desdeñó? ¿Un amor que luego esa mujer quiso recuperar, pero ya era muy tarde para recuperarlo? ¿Qué hiciste, torpe? ¿Qué hiciste de la perla que tuviste? Es decir, ¿qué hiciste de todo lo hermoso y triste y valioso que yo te di? ¿Qué hiciste? Bueno, lo dañaste y lo echaste al mar. El mar ahora guarda la perla triste. Amigos, es Rocío Jurado interpretando una canción titulada Amor Marinero.
A 5 o 6 marineros, tanto tenderle los pelos como una red de pesca que se ha tragado el anzuelo, caray, y me tiene secuestrado.
Efectivamente, amor marinero. Señoras y señores, podríamos pasarnos un programa entero, estudiando la relación de José Martí con la figura bíblica de Ismael, ¿verdad? El fundador del pueblo árabe. Con la figura de Agar, la madre de Ismael, y estableciendo paralelos, estableciendo relaciones entre esos personajes bíblicos y la vida familiar de José Martí. Pero yo solo he querido demostrarles cómo un escritor puede escoger un nombre, un solo nombre, un nombre como Ismael, y a través de ese solo nombre sugerir una y mil cosas. Ismael es el nombre del joven a quien Herman Melville escoge como el único personaje digno de sobrevivir el odio del capitán Ahab y la furia de Moby Dick, la ballena blanca. Ismael es el joven a quien Melville escoge como el único personaje digno de salvarse de la furia del mal. ¿Ven ustedes por qué la lectura puede ser una aventura extraordinaria? ¿Ven por qué hay que leer y hay que releer también con atención y darles rienda suelta a la curiosidad y a la fantasía? Moby Dick, la novela de Herman Melville, no es solo la historia de la caza de una ballena, es más, es mucho más. Eso es lo que he venido diciendo. Es una representación de la lucha del hombre con la naturaleza, con una naturaleza que está fuera de él y dentro de él mismo, dentro del hombre. Porque el mal no discrimina y tan pronto puede salirnos al paso en el océano de la sociedad, de la sociedad donde vivimos, como puede salirnos al paso en el océano de la época que nos ha tocado vivir. Todos los cubanos hemos conocido el mal. Como puede salirnos al paso para nuestro horror, para nuestro espanto dentro de nosotros y tomar la forma de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras palabras, de nuestros actos. El mal puede apoderarse de nosotros, de adentro hacia afuera. Los estudiosos han señalado que los tripulantes del barco que intenta cazar a Moby Dick, amigos, vienen de países tan distintos como Francia, Islandia, Holanda, Italia, China, Dinamarca, Portugal, India, Inglaterra, España e Irlanda. Y esa variedad de nacionalidades, ¿qué sugiere? Sugiere que ese barco bien podría ser una representación, un símbolo de la humanidad.
¿Cómo es posible que soporte tu conciencia mirar los ojos de quien muere frente a ti y ver al mar que se debate suplicante y hasta sentirte un vencedor en ese instante? No es posible que en el fondo de tu pecho tu corazón no tenga lágrimas guardadas que derramar sobre ese rojo derramado en esas aguas que has dejado tú manchadas.
Amigos, es Roberto Carlos interpretando una canción titulada Ballenas. Una canción que queremos dedicarle al oyente José Pegudo, que acaba de escribirnos preguntándonos por esta canción. Gracias a Patricia, la hemos podido conseguir enseguida y hemos podido compartirla con ustedes hoy. ¿Ven cuánta curiosidad? Aquí tengo cartas de Damaso, de Sadi, de un montón, de Ada Rosa, de Juni. Todas las estamos leyendo y a todas vamos a referirnos en su momento. Nada, que así vamos a poner fin al programa de hoy, el segundo programa de esta serie en la que he querido hablarles de una ballena llamada Moby Dick. Una ballena que da pie para hablar de muchas otras cosas. Desde el mal que puede rondarnos o habitarnos, hasta el hijo de José Martí. Ya ven ustedes cómo algo tan aparentemente sencillo como un libro escrito hace más de 150 años, un libro basado en el comportamiento de una ballena, puede contener un mundo de significados capaces de enriquecer nuestra percepción de la realidad y nuestra percepción de nosotros mismos. Hasta pronto.
Una sirena que se esconde bajo el mar y su cuerpo lo broncea cada tarde en el palmar. Brilla como la...